tatuajes, modificaciones corporales, modos de vida, ideologías. Todo esto es Cultura Alternativa. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6:22 y más vale tarde pero sin sueño que temprano y sin dormir. Les damos la bienvenida a otra edición de Cultura Alternativa y pues hoy estamos de gala porque llega ese bonito momento de las series temáticas en donde tenemos que recurrir al sapiente de la psicología y pues invitamos a un muy buen amigo de este programa, el doctor Salvador Martínez Lagunes. ¿Cómo estás, profe?
¿Qué hay? Me hablan. Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios.
Pues muchísimas gracias por haber atendido a nuestro llamado a platicar un poquito acerca pues de lo que sigue siendo la cultura alternativa, pero esta vez en un rubro distinto. Ya te habíamos traído para hablar un poquito acerca de los autoconceptos, sobre todo las personas con tatuajes o modificaciones corporales. Sí. Y hoy pues tratamos un tema distinto que me interesa mucho que nos arrojes un poquito de cientificidad acerca de qué es lo que pasa desde el punto de vista psicológico en una persona que colecciona cosas, ¿no? El programa pasado estuvimos hablando un poquito acerca de lo que es el coleccionismo, de cómo es que pues es una práctica ancestral que las mismas personas han hecho a través del tiempo y que esta pues dota a ciertos objetos de un valor emocional, un valor sentimental, un valor económico, un valor artístico, y que en base a esto pues se mantienen en una vitrina, en una colección, por así decirlo, en un conjunto organizado, ya sea para mostrarse o simplemente para el regocijo propio de quien lo tenga, ¿no? Y que hay distintas cosas que uno puede coleccionar. Ya habíamos hecho un review por ahí de que entre más antiguos sean las cosas, pues era mayor arte, valor. Ajá. Era arte, eran cuestiones plásticas, era muchas cosas, y que estas tendían o a aumentar valor o a disminuir valor dependiendo de la integridad que tuvieran, ¿no? Y pues en torno a esto me interesa que tú nos platiques un poquito de cuáles son las características psicológicas por ahí que podemos encontrar en las personas que tienen este bonito hábito, hobby, no sé cómo llamarlo, modus de vida, claro. Porque realmente es algo que consume gran parte de tu vida y tu salario.
Tu dinero, claro, eso es lo que te iba a decir, hasta vida, salario y espacio en tu casa.
Y sí, vamos a lo del acumulador, porque ajá, comparten muchas características en práctica, ¿no? En práctica. Entonces, mi estimadísimo Chava, platícanos un poquito, ¿qué características psicológicas podemos encontrar en las personas que son ávidas al coleccionismo?
Fíjate, ayer que cuando comentábamos sobre el tema, me puse a buscar un poquito y encontré varias cosillas muy, muy interesantes. Como tal, fíjate que la idea del coleccionar se va a ver y siempre se ha visto como alguien un poquito más sano, y o no un poquito, sino mucho más sano que un acumulador como tal, ¿no?
¿Por qué?
Es lo que estaba viendo por ahí y es lo que encontré. Una persona que colecciona, si tú te fijas, bueno, quizá no interrumpa o no intervenga nada de lo que él colecciona, uh-huh, con su estilo de vida, ¿no? Él va y compra sus juguetes o compra cualquier objeto que sea el que sea de su colección. Digo juguetes porque es como que lo que está más de moda, ¿no? Las figuras de acción, las es que hay de todo,
cómics,
¿no? Películas, lo que sea, ¿no? Me vino ahorita rápidamente a la mente los juguetes o los juguetes que son un poquito más cariñosos o más caros para que van aumentando su valor, ¿verdad? Como tú decías, mientras más antiguo, mayor el valor. Pero volviendo a la idea, era que pues hay cierta organización, ¿no? Tú ya mismo lo, uh-huh, lo mencionabas. Muchos de ellos están tienen su colección, así como que tienen su librerito, tienen ahí su vitrinita o algo así, donde ellos pueden ir y depositar sus objetos de colección, ¿no? Ahí los tienen guardados y no, como que no molestan a nadie más. En cambio, creo yo que ya cuando hablamos de una persona acumuladora, no sé si alguna vez llegaste a ver el programilla de...
Soy fan de los acumuladores.
De los acumuladores. No, hay cosas que acumulan que dice uno, oye, pues esto, ¿cómo qué, verdad? O sea, botes de comida ya que ya comieron y ahí lo dejaron nada más. Y ahí se queda en lugar de tirarlo a la basura. Entonces, todo esto ya interviene o más bien... pues sí, no permite que su vida sea funcional, sea normal. Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Las personas acumuladoras como tal entran ya en dentro de los manuales diagnósticos estadísticos, uh-huh, específicamente el DSM, como dentro de los trastornos de obsesivos compulsivos.
Ah, es okay. Un trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Entonces esto entra dentro de un trastorno obsesivo compulsivo.
Obsesivo compulsivo, el okay. Trastorno de acumulación. Uh-huh.
Porque es interesante precisamente de que la vez pasada estaba platicando precisamente, uh-huh, que una de las principales características es que al momento de que uno colecciona, literalmente te obsesionas un poco con el tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque estás en cualquier tiempo libre, inclusive no en tiempos libres, pero estás busque y busque y busque algo relacionado a ese tema o a ese objeto. Uh-huh. Puede ser de Star Wars, puede ser de Batman, puede ser de cualquier cosa que tú quieras, uh-huh, de los superhéroes, de Marvel, de cualquier cosa. Pero ocupas mucho tu mente en estar buscando artículos, uh-huh, de ese tema, ¿no?
Sí,
y claro. Entonces de todo se vuelve una obsesión porque empiezas a aprender,
uh-huh,
empiezas a ver cosas nuevas, empiezas a notar datos, empiezas a saber pequeñas pequeños datos que nadie sabe más que personas muy especializadas en eso, y entonces eso te hace destacar para personas que son sapientes de eso, ¿no?
De ese tema.
Y entonces sabes que eso te hace muy bueno. Y entonces alimenta más tu satisfacción y genera más obsesión de poderte ir adentrando en esto.
Sí, claro.
Y incluso he platicado con personas que son, bueno, no sé si son acumuladores o son coleccionistas.
Sí, sí.
Pero tú decías, y en el programa pasado se hablaba del orden que puede tener un coleccionista, uh-huh, acerca de esto. Pero yo también conocido personas que son coleccionistas y no tienen absolutamente nada de orden porque tienen cajas apiladas por todos lados,
okay, uh-huh,
con figuras de acción o con cómics que ya siquiera leen, pero saben que están ahí y eso les brinda satisfacción personal.
Seguridad, satisfacción. Uh-huh. Sí.
Y de todos modos están obsesionados con esto porque le han invertido tanto, uh-huh, que para ellos es realmente un tesoro.
Sí, claro.
Pero si tú también te pones a ver esto en el programa que sale en A&E de acumuladores,
uh-huh,
estas personas también le brindan exactamente el mismo tratamiento a las cosas que se van y sacan del basurero.
Sí.
O que van y sacan de las tiendas, sí, 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 de segunda o de tercera.
Ajá.
Que son zapatos rotos. Sí, son zapatos rotos que ellos planean arreglar, pero ahí los tienen. Y
vida,
los quieren,
sí,
vender así por las joyas de la Virgen.
Uh-huh. Sí, claro.
Porque son sus zapatos rotos que ellos van a poner, sí, así bien chidos.
Sí.
Y entonces ahí es cuando te hace pensar precisamente que tú dices, ok, un coleccionista puede caer dentro de estos trastornos obsesivos compulsivos. Yo te podría decir que sí, en
fíjate
prácticas.
Que, sí, sí, sí. Pero,
y
sí,
también sí, porque, por ejemplo, me ha pasado que veo una cosa y me gusta. De, por así decirlo, de muñecos,
uh-huh,
y dices, ah, ok, pero está caro, sí, uh-huh, pero vale la pena, ok, pero entonces voy a sacrificar gran parte de mi salario, no te creas, mi amor, no he sacrificado nada, si me estás escuchando, gran parte de mi salario para comprar eso, aunque me quede sin a lo mejor algunas necesidades básicas que puedo dispensar. Ajá. Por una quincena o por dos quincenas. Pero de todos modos, hago un sacrificio.
Sí.
Pongo una omisión de cosas que yo necesito para mi vida diaria. Los puedo dispensar. Ajá. Puedo no comer un día o dos. Pero ya tengo algo que a mí me llena.
Mi objeto.
Ajá, sí, mi objeto, sí. Que es mi tesoro, claro. ¿No? Y que yo sé que esa cosa es así súper valiosa para mí. Uh-huh. Y tal vez para un pequeño puñado de personas.
Claro, sí.
Pero y entonces, ajá, eso ya se volvió una obsesión.
Una conducta ahí.
Sí, ajá. Y porque lo pongo así hasta enfrente, porque me costó más por el sacrificio que estoy haciendo.
Sí, claro, sí.
Y entonces ahí ya vemos que ya está afectando con mi vida diaria, ajá, tal vez con mi trabajo. Uh-huh. Porque ahora me tengo que forzar a trabajar más.
Más, para tener más dinero.
Uh-huh, para compensar eso. O bien que dejé de trabajar por irme a comprarlo a otro lado, a otro estado.
Sí, sí.
Y traerlo seguro. Porque quiero que esté seguro.
Que esté bien. Uh-huh.
Entonces, a ver, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no compartirían lo mismo, mi estimado doctor?
Fíjate, es esto que planteas es bastante interesante y era precisamente a lo que te iba a comentar, ¿no? Por aquí dos autores que se apellidan Halperin y Glick.
Ajá.
Por ahí en el 2003, ellos hicieron una pequeña como que diferenciación. Y llamaron a... Como que ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hay tres tipos de acumuladores. Hay los que hacen... Los que coleccionan. Después los acumuladores. Y después él llama, en lugar de los acumuladores, él los llama acaparadores. O ellos los llaman acaparadores.
Acaparadores.
Entonces, los acaparadores serían los obsesivos ya compulsivos. Los que sí ya... Cualquier cosa, como tú decías, no, ah, esto está roto, no le hace, lo guardo porque...
Lo voy a reparar.
Lo voy a reparar.
Tienen proyectos.
Sí, hay proyectos, sí, de todo. Entonces, bajo la idea de estos autores, quizá hay gente o existe gente que acapara cosas, ¿no? Como tú decías, a lo mejor ya pasó un poquito de ser recolector o de ser coleccionista.
Coleccionista y acumulador.
Y llega a ser un poquito acumulador sin llegar a ser un acaparador, ¿verdad?
Una pregunta que viene ahorita a mi cabeza, sí, estimado, claro, Chava. ¿Uno puede pasar de stage a stage? Es decir, yo empiezo como coleccionista y ese coleccionismo me lleva a la acumulación y después, sí, de la acumulación me pierdo y empiezo a ser acaparador.
Acaparador. Yo creo que sí, al menos por lo que comenta aquí los autores, sí. Porque como bien lo mencionabas ahorita, El trastorno obsesivo compulsivo se divide en obsesiones y compulsiones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las obsesiones son todo aquello que está nada más en la mente, lo que se imagina uno. Es que si no compro, como ahorita decía, si no compro esta figura, después no la voy a poder conseguir.
Y me va a salir más cara.
Y me va a salir más cara y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan ya de las obsesiones, pasan a las compulsiones. Ah, bueno, voy a comprar. Ahora sí que compulsivamente, ¿verdad? Ah, esto. Ay, jole. Bueno, acá apareció otra. Voy a comprarla aunque ya la tenga para tenerla de respaldo, ¿no?
No, y pasa mucho eso porque el tío Todd McFarlane lo sabe y sacan variantes. O sea, es la misma,
sí, claro,
Mendiga figura, uh-huh, pero nada más con un color distinto. Y tú dices, ah, es que
ya es diferente.
Quiero tener esa y la variante. Y ahí tienen coleccionando. Y créeme que las variantes muchas veces son superiores en costo.
Uh-huh.
Que las normales y son dificilísimas de encontrar. Y si entre más difícil, más te cuesta.
Uh-huh. Sí, claro.
Esto está interesante porque precisamente estriba en lo que estos autores dicen, ¿no?
Sí. Ahí ya está, ¿no? Entonces, fíjate, lo interesante, por ejemplo, ellos dicen que los acumuladores, bueno, decíamos los coleccionistas tienen como que un poquito, los podemos definir así, ¿no? Como que tienen más orden. Se dedican a cosas más específicas y, ¿sabes qué? Figuras de acción, puras figuras de acción, cómics, puros cómics, o aunque los combinen, pero son como que gustos ya más específicos, no decir esto, 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 otro. Los acumuladores, por ejemplo, dice aquí los autores que ellos agarran cosas por agarrarlas, y es ahí donde pudiéramos pensar, ah, ¿sabes qué? No sé, me encontré por ahí en eBay una figura que a lo mejor no está muy parecida. Órale, pero alguien les hace, no sé si te has fijado por ahí que hay gente que se dedica a hacer como que
customs.
Customs, exacto. Sí, sí, sí. A modificaciones así como que, mira.
Los repinta. Los repintan. Los arregla, los pone bonitos, casi como nuevos, como o mejor no. que nuevos. Y los venden a precios.
A precios más.
Más altos, sí.
Dices
sí.
tú, a lo mejor ya no es lo original. Y ya empiezas a buscar cosas así más de que, esto a lo mejor no vale tanto como lo original, pero está muy padre, ¿no? Está muy custom. Ah, órale, échamelo. Y empiezas a comprar cosas por el simple hecho de comprarlas, no porque formen parte de tu colección, sino porque este chido, me lo voy a comprar. Y ya de ahí saltamos ya a los acaparadores, ¿no? Que eso sí, sin ningún tipo
como
de...
Como veo, doy.
Como veo, sí. Esto, échamelo. Ay, me dio un Kleenex con mocos. Éjale, me lo guardo.
Tiene una forma singular,
venga. Una forma singular, venga. Entonces... Creo yo que a lo mejor bajo la idea de la definición de estos autores tendría que ir el individuo en un descenso de su... Sí, o sea, que ya empiece a comprar más cosas sin sentido. Sería cuando ya encontraríamos decir, híjole, pues sí, sí puedes ir descendiendo más yéndote a la parte obsesiva compulsiva, ¿no? A la parte de, de empezar a tener más obsesiones y empezar a actuar compulsivamente para detener un poquito tus obsesiones. Pensamientos obsesivos.
Y fíjate, ahorita en lo que estás diciendo me viene a la mente precisamente quien ha visto a famosos youtubers, al Matt Hunter, es un youtuber que por ahí a eso se dedica, a ir por el mundo comprando juguetes mugrosos, usados, y hay otros nuevos.
Sí, sí, sí.
Y a los que él llama la chida o el santo grial, que realmente si uno los ve desde el punto de vista y así totalmente ignorante del tema, pues los ves y son figuras mugrosas, despintadas, con tierra, sí, que han estado en la basura o en el estante de alguien durante años y no los ha limpiado. Pero para esta persona son así, wow, ¿no? Y los vende y se los compran a precios así bastante, bastante altos, sin modificarse, o sea, así como están. Hace unos 3 años o 4 años,
sí.
A este hombre le vendieron una figura de un Godzilla, me parece, que era pirata. Que era pirata y no le habían dicho que era un bootleg, que era pirata, sino se la manejaron como algo original y creo que se la ensartaron en 60 mil pesos.
Ay, híjole, no me galán.
Y porque venía de Japón o no sé qué. Bueno, el hombre así lo torcieron, ¿no?
Sí, sí.
Y después en sus programas, que siempre va buscando, porque él llama cazar chacharitas y se va a los tianguis y se pone así en los tiraderos de juguetes a ver cuál se le hace chido. Él compra colecciones completas y entonces compra esas colecciones completas para después, posiblemente, no siempre, las cambia por otras colecciones. Y entonces te quedas así de que él entonces no tiene un sentido propio de que él quiera una sola colección, sino como colecciona colecciones.
Sí, sí, sí.
Y acumula cosas porque su casa sí tiene un display muy bonito, pero también ha enseñado que tiene cuartos llenos de cajas y cajas y cajas con figuras de acción que él tiene, sabe que tiene, pero pues no las tiene en display ni nada.
Sí.
Entonces, ¿qué tipo de comportamiento es este?
Está muy interesante, sí, porque bueno, la idea a lo mejor sería que ya alguien que entra ya en la parte de acumulador, no como coleccionista, creo yo que todavía coleccionista pudiéramos decir tiene ese tipo de conducta, ¿no? Que se puede desprender un poquito más de las cosas.
Que se pueda desprender las cosas.
Decir, ¿sabes qué? Pues compro todo esto, pero no me lo voy a quedar. A lo mejor me sirve para hacer otro negocio más,
un rato.
Más adelante. O lo cambio, o lo intercambio. Pero sí hay cosas que yo colecciono y esas no se tocan. Como tú mismo me comentas, ¿no? Tiene como que su colección, sus estantes. Y eso te apuesto que le han de decir, ¿qué? ¿Cuánto quieres por esto?
Eso sí no se vende.
Eso personal. No se vende.
Es solo personal.
Sí, entonces a lo mejor esa sería la diferencia, ¿no? Si tú lo comparas, por ejemplo, ya con un acaparador, él suena así como que irrisorio, pero es lo que decíamos, ¿no? Así un papelito con mocos, para él eso es, entonces eso es su tesoro, ¿no? Para él. Y él, no, pues es que esto es mío y a lo mejor en algún momento más adelante lo voy a utilizar y mejor no me deshago de él. En cambio, ahí como que sería, creo yo que esa sería la parte que nos daría un poquito más la idea de decir, bueno, quizás los coleccionadores todavía son, o es más fácil que ellos se deshagan de sus colecciones, que las intercambien. Uh-huh. Y como que esa flexibilidad, ¿no? Tienen un poquito más flexibilidad en cuanto a sus pertenencias que ya lo que sería un acaparador.
Y por ejemplo, mi estimado Chava, ¿cuándo sería un foco rojo para pensar, uh-huh, que ya nos estamos desviando del camino? Es, ajá, decir, que ya no estamos siendo coleccionistas, ya nos estamos yendo, sí, 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 hacia el punto de ser un acumulador. Porque, uh-huh, por ejemplo, yo he visto en mi caso personal que, sí, yo empecé coleccionando una figura de Batman porque me gustaba mucho esa figura. Sí. Pero después salió otra y entonces la compré porque me gustaba también. Y luego después ya dos Batmans, pues necesitaban un Superman.
Que les hiciera compañía.
Que les hiciera compañía. Sí, sí. Y luego después un Linterna Verde. Ya traté de juntar la Justice League. Sí, bueno. Pero también está la Justice League Oscura. Y empecé a juntar cosas. Uh-huh. Y bueno, no sé en qué punto ya tengo muchas cosas.
Pero son figuras, ¿no?
Pero son figuras. Ajá. Sí, sí, sí. Y siento que algún día me podría desprender de ellas si la ocasión lo permite o si pienso que ya no las necesito. Creo que se puede hacer eso. Pero en este caso de que ya me consumen mucho espacio, uh-huh, habría personas que, aunque ya saben que consumen mucho espacio, siguen metiendo. Eso sería, claro, una alarma.
Quizá lo, sí, ándale, es suena interesante, ¿no? Quizá pudiéramos ir encontrando cosas de pequeñas, así como alarmitas, como tú dices, de decir, ah, híjole, bueno, ¿hasta dónde está aquí la línea de decir, sí, lo que compro es parte de mi colección?
Es un hobby, que es controlo. Un hobby,
sí, lo puedo controlar. Y ya dónde ya no. Te digo, por ejemplo, yo también me dejaste pensando, ¿no? Porque ya.
Yo también lo hago.
Te quedas acá pensando, ¿en qué momento ya empiezas o ya pasas de ser coleccionista a acumulador? Híjole, pues a lo mejor cuando ya dices tú, bueno, depende también del valor de las figuras, pero muchas figuras pues, no las sacas de su caja, ¿verdad? Porque pues, tienen plusvalía. Pero dices tú, ah, bueno, pero ¿y si la saco de su caja y mejor guardo la cajita? Por si la tengo que revender, ¿verdad?
Ajá, sí, claro.
Y luego, o compras, no sé, compras un mouse. Voy a guardar la cajita por la garantía. La garantía te dura un año, pero ya son 5 años y todavía
ya
tienes,
está toda poleada. Sí, ya tienes la una cajita, familia de arañas ahí.
Tienes la cajita ahí guardada. Ok, como que ya empiezas a encontrarte ciertas alarmitas así de ese estilo, ¿no? Decir, ah, tengo ahí unos tenis viejos que ya ni uso. Bueno, ¿y por qué no me deshago de ellos, no? Por ropa que a lo mejor ya ni me queda, pues a lo mejor ya es momento de ir bueno, limpiando.
Ajá. Bueno, uno tiene esperanzas de volver al peso donde le quedaba.
De volver a bajar el peso.
Sí, pues sí, tienes siempre razón. La esperanza muere al último. Pero, pues sí, 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 cierto. O sea, la verdad es que uno muchas veces retiene cosas que ya no tienen razón de ser, pero por ese peso emocional que uno les da.
Que tienen.
Uh-huh. O la significación que uno les da, uh-huh, las mantiene uno ahí, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Sí. Como si estuvieran en vida útil.
En vida útil. Uh-huh.
Por ahí tenemos un comentario en Facebook de la colaboradora de Radio Universidad, Ruth.
Sí, sí, sí.
Un saludo a Ruth, que dice, yo creo que un coleccionista es más sano que un acumulador porque el coleccionista es selectivo.
Sí, claro. Sí, 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 era lo que comentábamos, ¿no? Realmente los mismos autores dicen que son como que los polos opuestos. El coleccionista y el acumulador. Es decir, acá coleccionas, como te decía, ítems así muy específicos y el acumulador o más bien ya el acaparador. Uh-huh. Volviendo a la clasificación que hicieron esos autores, ya el acaparador es cosas sin sentido, ¿no? Lo que sea, véngase.
En un caso totalmente mal, como en el de un acaparador, mi estimado, uh-huh, Chava,
sí,
¿qué tipo de necesidad tienen de estar incluyendo cosas en su poder? O sea, ¿cuál es el meollo, el problema ahí que está de fondo?
El trastorno obsesivo compulsivo, como te decía, por ejemplo, uh-huh, bueno, traje por aquí o tenía por ahí en mi teléfono, no quiero sacarlo porque es un poco extenso, pero las características ya de un trastorno obsesivo compulsivo pues ya nos dan las ideas, ¿no? De que hay un problema y generalmente está relacionado con la ansiedad, específicamente el trastorno. El obsesivo compulsivo está relacionado con la ansiedad. Entonces, este causa, los pensamientos te causan ansiedad, es decir, ah, va a pasar algo. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? El papel, volvemos al ejemplo del el papel con mocos. Y si tiene todavía, nada más tiene la mitad usada. Y si más adelante me vuelvo a necesitar sonar la nariz, a lo mejor ahorita no tengo mocos, pero no sé, en 2 días voy a tener mocos. Y si lo tiro ahorita, no voy a tener con qué limpiarme la nariz, ¿no? Uh-huh. Ese pudiera ser un pensamiento obsesivo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué causa la compulsión? Lo guardo.
Okay.
Para no volver o no tener que necesitarlo. En lugar de decir, quizá otra persona diría, bueno, pues ya lo utilicé, lo tiro a la basura y mejor cargo un paquetito de Kleenex, ¿no?
Porque fíjate que había, esto es un análisis totalmente hecho por mí, que no sé absolutamente nada de esto, sí, claro. Pero he visto un patrón en los programas de acumuladores,
sí.
Que generalmente ellos empiezan a acumular de forma descontrolada después de un evento traumático o una depresión.
Sí, sí, hay relación.
Hay de relación con esto.
Haz de cuenta, se llama, bueno, dentro de la psicología, cuando analizamos un trastorno mental, hay algo que se llama la comorbilidad, no sé si,
sí,
igual
claro,
que
claro.
En la medicina, ¿no? Entonces, hay muchos trastornos mentales que tienen comorbilidad con otros. Entonces, quizá la depresión, no sabemos si venga primero la depresión o venga primero el acumulador. Pero de que hay comorbilidad entre ambos, hay comorbilidad, claro. Entonces, puede que esté la persona deprimida y por eso esté guardando todo. Como tú decías, ¿no? Eso me pareció bastante interesante decir, bueno, a lo mejor no tiro algo porque me causa mucho. Recuerdo cuando me lo regalaron, cuando estaba chiquito, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes que tengo una tarjeta de cumpleaños de hace 20, 30 años? ¿Y por qué todavía la guardas? Ah, pues porque fue de mi cumpleaños 25. Entonces, tengo ya ahorita 50 años, pero todavía me acuerdo cuando me la regalaron, cuando tenía 25, y tiene un gran peso emocional para mí. Está bien, ¿no? Dice uno, pues está bien. Mientras no empiece ya a influir o no empiece a tener como que te detenga o te ¿cómo lo pudiéramos decir? ¿Cuál es la palabra que busco? Te cause algún problema en tu cotidianidad, en tu vida diaria. Entonces, es ahí donde existe ya la bronquilla. Pero a ver, ¿qué estábamos diciendo? Me perdí un poquito, perdón. Estábamos
de si una comorbilidad
entre
depresión y acumulación
sí es posible.
Podría ser plausible.
Sí, es posible, entonces sí.
Porque fíjate, también me pongo a pensar, yo he tenido contacto con personas acumuladoras, no coleccionistas, acumuladores. Y una de las principales cosas que se me hacen interesantes es que alguna vez estuve en una casa donde la persona acumuladora tenía precisamente un mundo de basura.
Ok. Uh-huh.
Bolsas rellenas de artículos de Navidad que jamás entregó o que le regalaron, sí. De pedazos de prendas que quería remendar alguna vez y cosas así, ¿no? Los sillones no se veían porque todo estaba así amontonado. Sí, todo así amontonado. Sí. Y por lo mismo hacía muy difícil la limpieza de la casa, por lo que tanto la higiene de la casa pues no era la óptima. Y solo tenía pasillitos así pequeños entre la acumulación para poder llegar a lugares. Y en una plática de esto le pregunté a la persona acumuladora que si no le daba como que cosa tener pilas y pilas y pilas de amontonamiento.
Sí.
En su casa, cuando la podía tener más libre, y me dijo que no, que eso le brindaba cierto confort, seguridad, tener un lugar así como que stacked, así como muy amontonado, donde nada más tuviese un espacio reducido, mínimo, y se sentía así como que acogido por la basura.
Por sus cosas.
Sí, pero que esa persona le daba mucho sentido como protectora eso, ¿no? Sus cosas y lo iban a proteger de lo que sea que estuviera ahí, ¿no?
Que fuera lo que...
Entonces, pero también era una persona sumamente deprimida.
Ahí está.
Entonces, siempre que vi ese patrón y luego lo vi en el programa de acumuladores, dije, bueno, pues es que también puede pasar eso, ¿no? Y después, nada que ver absolutamente, pero sí pasa. En la película de Virgen a los 40, con el personaje principal que tenía un mundo
de figuras
de acción en su casa y que no dejaba entrar a nadie.
No.
Porque pues no lo fueran a criticar, o no fueran a pensar raro de él, o que le fueran a dañar alguno de sus tesoritos que tenían ahí. Entonces, pues también tenemos ese mismo. Esa misma conducta, ¿no? A pesar de que la casa está muy limpia y todo, y sí está organizada. Pero al fin y al cabo estabas cooptando tu habilidad de socializar.
Sí, claro, estaba ahí ya interfiriendo, ¿no? Esa era la palabra, interferir.
Interferir.
Esa era la palabra que no encontraba. Fíjate, ahorita rápidamente, porque dije, bueno, ya lo traigo aquí. 75, según el DSM, 75% de las personas con un trastorno de acaparamiento tienen un trastorno del estado de ánimo o un trastorno de ansiedad comórbido.
Ok, 75%.
Y dice que entre el 30 y el 50% de estas tienen una depresión mayor.
Ok, que lo está, que decíamos, ¿no? Precisamente.
Exactamente. Entonces, sí concuerda la idea de que a lo mejor la depresión fue primero y luego empieza ya la conducta acumuladora o acaparadora. O quizá empezó la conducta y eso lo llevó a una depresión mayor.
Pues qué interesante es esto, mi estimado doctor. Porque, pues bueno, podemos seguir analizando esto durante un rato más y no se nos va a acabar
el tema,
porque creo que lo que sigue es precisamente traer a personas que son coleccionistas o acumuladores en potencia para hablar de cómo es que ellos viven esto, ¿no?
Esta situación.
Mi estimado Chava, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí para platicar acerca de psicología y coleccionismo o acumulación, o ahora que ya es el término correcto, de acaparación.
Acaparador.
Y pues muchísimas gracias por esto, gracias por haber precisamente vertido algo de conocimiento científico sobre esto, y pues a todos ustedes que nos hicieron favor de prestarnos algo de su atención, nos estamos escuchando y viendo, si usted está viendo el Facebook Live de esto, el próximo viernes con más Cultura Alternativa. Que pasen una excelente tarde.